En este momento, al aire. Opinión Universitaria, un programa de análisis crítico, ciencia, cultura, política, economía y todos los puntos de vista de la realidad nacional.
Buenos días, amigos Radio Escucha, comunidad universitaria, público en general que nos de cobertura nacional. Les saluda Renato Jaén en este día para hablar sobre las aguas continentales. En este caso, podemos también hacer menciones de las aguas interiores y las aguas marítimas. Estamos hablando sobre temas ecológicos, ¿no? En esta mañana. Agradecemos a Julio Hidalgo por estarnos acompañando y que está en los controles llevando y haciendo posible la transmisión de este programa. Para ello, pues, le damos la más cordial bienvenida a Rutilio Díaz. Él es colaborador de Fiscalía de la Universidad del Salvador, Fiscalía Universitaria, y también es colaborador de la Unidad Ambiental de la Universidad del Salvador. Le damos la más cordial bienvenida.
Buenos días, comunidad universitaria y público en general, y gracias a los compañeros de la radio por haberme invitado.
Bien, usted va a decir, bueno, ¿y por qué estamos tocando temas medioambientales? Porque el medio ambiente es parte de la naturaleza, es parte del entorno social. Además, la naturaleza, si el medio ambiente, pues, y la utilización de los medios ambientes va a contribuir al desarrollo de nuestro país. Bien, ahora hablemos, Rutilio, ¿cómo podemos concebir las aguas continentales? Y luego, pues, podemos, ¿cómo se conciben las aguas interiores y las marítimas? ¿Qué te parece si nos hablas un poco sobre este aspecto?
Hay que, en primer lugar, hay que como fundamentar legalmente esta plática que vamos a tener, y está sustentada en el artículo 117 de la Constitución de la República, que dice que es deber del Estado proteger los recursos naturales, así como la diversidad e integridad del medio ambiente para garantizar el desarrollo sostenible. Y esto es de interés social. Entonces, creo que en base a eso podemos como entresacar de la disposición constitucional cómo están distribuidas las aguas a nivel mundial. Según estudios a los que he tenido acceso, el 97% de las aguas son aguas saladas y están contenidas en los océanos. Entonces puedes darte cuenta cuánta cantidad de agua hay, pero es salada. Más de la mitad, o sea, más de la mitad del territorio de la tierra es agua, ¿verdad? Luego, el 2% restante son es de hielo, los glaciares que existen y que, por cierto, ya se están derritiendo algunos.
¿Y el 1% ya son las aguas al interior?
El 1% están contenidos en las aguas que yo te decía, aguas continentales. En las aguas continentales o aguas dulces, como son conocidas. Vale decir que dentro de las aguas continentales tenemos los ríos, los lagos, lagunas, lagunetas, mantas acuíferos y hasta los reservorios que existen. Todo aquello que está dentro de la tierra son las aguas continentales.
Para muchos esas son consideradas como aguas subterráneas, ¿verdad? Muchas personas, bueno, o según investigadores, son las aguas subterráneas, que también en el mismo aguas subterráneas hay afluentes similares a los ríos.
La verdad es que hay aguas subterráneas, pero las aguas continentales prácticamente son todas aquellas que podemos ver, tocar y tener contacto con ellas. Y las subterráneas son aquellas que también están dentro, consideradas como aguas continentales, pero es más difícil entrar en contacto con ellas.
Sí, ahí lo que me llama la atención es, también es muy similar a las aguas superficiales, hay ríos y también hay unas especies de reservorios parecidos a los lagos, ¿no? Eso es lo importante.
Exacto.
Ahora, ¿cómo podemos definir ya las aguas interiores y las marítimas? Bueno, pero, aunque ya dijiste según los porcentajes, ¿no?
No, pero habría que profundizar más en lo que son las aguas continentales.
Muy bien.
Pues, nosotros como país, en El Salvador y según estudios realizados, tenemos 360 ríos reconocidos. Nah. Muchos de los... Tenemos tres lagos que son los más grandes, 12 lagunas, 30 lagunetas, hay 9 ciénagas, 4 embalses. De todos ellos, 6 ya se extinguieron por el mal manejo. Entonces podríamos decir nosotros, si tenemos esta abundancia de aguas continentales en nuestro país, ¿por qué hablamos de escasez? ¿Por qué en muchos lugares no son cuidados adecuadamente los cuerpos de agua, cuando sabemos que el agua es uno de los elementos más importantes para nuestra vida, y especialmente las aguas continentales? Si tú ves, ¿para qué sirven las aguas continentales? Primero, consumo humano, para la agricultura, para la industria, y también se usa, se comercializa. O sea, el agua, que ese 1% del cual contamos, tiene un uso multidisciplinario y de vital importancia. Debería de entonces, siendo tan importante el recurso, dedicarle un especial cuidado para que nosotros podamos garantizar la salud y la vida de la población, porque es el recurso más importante el cual necesitamos, ¿verdad? Pero en la práctica tú vas a ver el 90 y algo por ciento de estos cuerpos de agua están contaminados. Y en muchos lugares son donde se descargan las aguas hervidas, las aguas, todas las aguas sucias y contaminadas que puedan haber, matando la biodiversidad y por ende matando también a las personas que consumen este líquido.
Bien, ahí cuando hablas que hay ciertas, digamos, aguas continentales que se secan, digamos, en este caso, y por descuido, pero ahí también tenemos, hay dos aspectos. Uno, es cierto, el tratamiento que hace de la humanidad, ¿no? Que es con el deterioro, la tala discriminada de árboles, y también está la otra parte, que en ocasiones se secan porque es un secado ya natural. Podemos hablar de esas dos partes, el tratamiento cuando se secan de forma natural y cuando ya es la intervención del hombre, ¿no?
Hay cosas que debemos de considerar. Cuando pasa el invierno, la tierra no se va secando rápidamente, es un proceso, ¿verdad? Pero el problema es qué capacidad tiene el suelo para retener esas aguas. ¿Qué capacidad tienen los bosques para retener las aguas? Entonces, ahí viene el problema. Primero, la deforestación. La deforestación provoca el calentamiento global. ¿Por qué? Porque al haber deforestación, ya no hay esa simbiosis con los recursos provenientes de la... digamos, de la atmósfera, ¿verdad? Entonces, no agreguémosle la contaminación con químicos, agroquímicos, la quema, ya sea en las actividades agrícolas, la quema en los cultivos de cañales y la quema que hace la gente por otras actividades. Eso también provoca un debilitamiento de la capa de ozono, con lo que no se permite contrarrestar los rayos ultravioletas que provienen del sol. Entonces, al caer directamente, aceleran el calentamiento y por ende provocan la deshidratación de los suelos, ¿verdad? Y entonces por eso vamos a ver algunos lugares donde la tierra está agrietada o mueren las especies, porque ya no hay esa relación entre la atmósfera y las actividades humanas, ¿verdad? Ese cuidado debemos de tener. Ahorita estamos como urgidos en varias cosas. Primero, cuidar los suelos, porque en los suelos, si no tenés suelos fértiles, ¿de qué sirve que reforestes? ¿Verdad? Para reforestar hay que tener suelos capaces de convivir la planta con la naturaleza, y luego evitar la contaminación de las aguas en todo sentido. ¿Por qué razón? Porque lo que importa, y según lo dice el artículo 1 de la Constitución, y el 1 dice que el fin de la actividad del Estado es la persona humana. Entonces la persona humana tiene que tener un especial cuidado por parte del Estado, entendiendo, dice la Constitución, que persona es aquella desde el momento que es concebido en el vientre materno. Para la Constitución ya es una persona y tiene derechos. El primero es derecho a la vida. Y para que ese derecho a la vida lo pueda gozar, tiene que gozar del derecho a la salud, ¿verdad? Y la salud solo la puede encontrar en un medio ambiente sano. Por esa razón es que debemos de tener un cuidado muy especial del medio ambiente, porque con ello estamos garantizando la salud y prolongando o garantizando el derecho a la vida.
Bien, ya que tomas este tema, o sea, qué interesante es cómo se va desarrollando todos los procesos, digamos un paso lleva al otro, ¿no? Al tener primero fin, persona humana, luego lo vincula con la salud va relacionada con el medio ambiente. Si tomamos en este caso, Rutilio, si hay recursos naturales y recursos hídricos, ¿por qué no se cuidan? Digamos, en este caso, si funcionaban antes los recursos hídricos, ¿por qué ya no funcionan como tal? Pongamos de ejemplo el Acelguaten. Recordemos que anteriormente era un río limpio, ¿no? Era, digamos, que de consumo, era de consumo un agua potable. Con el tiempo se fue, digamos, suciando a tal grado que ya no es tan factible, sino que se ha vuelto un río de desechos, ¿no? De aguas servidas. En este caso, ¿por qué nosotros, los humanos, por qué también el Estado, sabiendo que hay recursos, no se cuida en este caso? Ya no hay la funcionalidad que había antes.
Es que hay varias cosas. Sí. El primer, digamos, culpable, podríamos decir, en esta materia es la ignorancia de la población. Sabiendo que el agua es un recurso indispensable y que nosotros, nuestro cuerpo está compuesto de una gran cantidad de agua, y sabiendo que ese líquido lo necesitamos para vivir, no nos hemos educado para protegerlo. Esta educación para recuperar todo deberíamos de comenzar con el kinder, para que en los hogares, tú ves, nuestros ancestros no se contaminaban como nosotros ahora, porque ellos tenían claridad y hablaban de los derechos de la madre tierra, ¿verdad? Porque esos son los derechos. La madre tierra tiene derecho a conservar los recursos que nos permiten vivir a nosotros. Pero nosotros hemos ignorado los derechos de la madre tierra y nos hemos apropiado de esos derechos y hemos violentado los derechos que nos corresponden para conservar la vida, la salud en un medio ambiente sano. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es volver a entrar en contacto con los derechos de la madre tierra para que la naturaleza nos devuelva a nosotros lo que necesitamos para vivir bien, ¿verdad? Y por eso es que nuestro presidente dice el buen vivir no es tener dinero, el buen vivir es tener un ambiente sano, gozar de salud, gozar el derecho a la vida, ¿verdad? Porque lo puedes hacer tú sin tener dinero. Pero si tenés dinero y estás todo podrido, lleno de enfermedades, ¿de qué te sirve? ¿Verdad? Entonces es necesario recuperar los derechos que la Madre Tierra nos ofrece para que nosotros podamos ser felices. Pero cambiemos nuestra cultura. Ya no podemos seguir contaminando los cuerpos de agua, ni superficiales, ni subterráneos, ni los aguas interiores, ni los espacios marítimos. Si tú quieres, pasamos a lo de las aguas interiores.
Bien, pasemos, hablemos. Lo que pasa es que fíjate que aquí, en este caso, te puse el ejemplo de la Salguate, ¿no?
Ajá.
¿Cómo se podría hacer funcionable de nuevo este río si tenemos en cuenta de que ahí van todos los desechos, va la misma población tira la basura, así de forma tira las bolsas con desechos, ¿no? Lo que conocemos por basura, los desechos de las industrias, ¿no? Que también van a caer ahí. Hablabas de que el agua también tiene función. Consumo humano, también se utiliza en la agronomía, en la industria, y también sirve como de exportación, ¿no? Que se puede vender, sí, el agua a otros países.
Y nosotros mismos la compramos acá.
Ah, sí.
Fíjate que es curioso, perdona la intervención, pero es curioso. Nosotros, el agua es un bien nacional de uso público. Sin embargo, no podemos tomar del agua que nosotros necesitamos y que están ahí cerca de la casa. Tenemos que comprarlo. ¿Por qué? Porque está contaminada o se convierte en un negocio muy lucrativo para el que se dedica a esa actividad. Eso por un lado. Por el otro lado, hablaba de la Salguate. Yo tengo entendido que ya el Ministerio de Medio Ambiente tiene un proyecto y aprobado y con financiamiento para empezar a descontaminar. Pero eso es un proceso bastante largo porque hay que instalar plantas de procesamiento en todas las zonas donde están las descargas de las aguas servidas o desechos industriales. Pero eso también debería de replicarse en todos los cuerpos de agua, ya sea los ríos o las lagunas, porque lo mismo pasa con esos cuerpos de agua.
Aquí se me viene en mente, si tenemos en cuenta, digamos, qué tan dañino es para las aguas, ¿no? Hay desechos industriales y aguas servidas. Entonces, ¿por qué hasta el momento, digamos, el Estado, si tomamos en cuenta también de que busca el bien común, la salud, el fin es la persona humana, el artículo 1, como mencionaste, de la Constitución, mencionaste el artículo 117, ¿no? Uh-huh. Que es un bien social. ¿Por qué no ha normado, pues, estos aspectos de los desechos industriales, aguas servidas que van a parar los ríos? ¿Por qué no ha habido, digamos, una política de, ¿cómo decirte?, una política de que regule, una política que regule a todas estas empresas el tratamiento de estas aguas, de los desechos de aguas que van a parar a los ríos, a los lagos, lagunetas?
Hay cosas que son curiosas, quizás.
Sí.
Leyes creo que tenemos. Tal vez no lo suficiente, pero leyes que recogen esa cuestión. Y te voy a leer el artículo 1 de la Ley de Medio Ambiente, donde vas a ver quiénes son los que debemos actuar. Y dice: la presente ley tiene por objeto desarrollar las disposiciones de la Constitución de la República, que se refiere a la protección, conservación y recuperación del medio ambiente. El uso sostenible de los recursos naturales que permitan mejorar la calidad de vida de las presentes y futuras generaciones, así como también normar la gestión ambiental pública y privada, y la protección ambiental como obligación básica de el Estado, los municipios y los habitantes en general, ¿verdad? Para asegurar la aplicación de los aplicando también los tratados internacionales. Lo que te digo, ¿quiénes están obligados? Primero el Estado debe de hacer política, ley y aplicarla. Sancionar al que no quiere obedecer. Pero también es obligación de los gobiernos los gobiernos locales, donde haya un cuerpo de agua, debe emitir las ordenanzas correspondientes donde diga que va a cuidar el espacio de cuerpo de agua continental que le corresponde y no permitir y sancionar también a aquel que esté contaminando. Tiene que haber una fuerza para poder contrarrestar esto. Y debe, en este caso, debe ser drástica los gobiernos centrales y gobiernos locales, porque estamos hablando de la vida, de la salud y lo que podemos lograr con un medio ambiente sano. De lo contrario, pero además, cada individuo, cada familia que está obligada a conocer estas disposiciones normativas y aplicarlas, y evitar que otro, o denunciar por lo menos a quien no quiera obedecer. Esa es una obligación que tenemos todos.
Ahí, ya que hablas eso, me viene en mente, ya que hiciste una observación muy puntual. Generalmente la población es ignorante en el sentido de que ignora ciertos aspectos, pero no en otro sentido. Exacto. Pero ¿cómo podemos hacer que la misma población, nosotros los que vivimos, nosotros los habitantes de, digamos, Salvador, de las diferentes áreas, ¿no?, digamos, distribuidas en todo el país, ¿no?, 14 departamentos, ¿cómo podemos llegar a tener ese conocimiento sobre el medio ambiente? ¿Cómo podemos saber sobre las normativas, ¿no? ¿Cómo podemos hacer ver de que se aplique una sanción, ya sea una empresa o una instancia que no esté, si no hay una educación, digamos, sobre la protección al medio ambiente, aunque los esfuerzos son muy esporádicos?
Has tocado un punto bien importante. Y en este sentido es, digamos, como felicitar a la universidad que por fin ha creado la unidad ambiental. La unidad ambiental de la Universidad de El Salvador tiene sus propias características. En primer lugar, porque es la única unidad ambiental que existe en el país que proviene o proveniente de la institución pública educativa, donde se imparten diferentes disciplinas para todos los aspectos de la vida, y dentro de ellos debe de estar la educación ambiental a toda la nación, no solo a la población universitaria, sino a toda la nación, porque la universidad es pagada por los impuestos generados por toda la población. Por lo tanto, es obligación devolverle a la población un medio ambiente sano, proteger los recursos, educar a la población. Aquí tenemos estudiantes de diferentes cantones que componen los municipios del país. Ellos pueden traer a esta alma mater los problemas que aquejan en su cantón relacionados con todo lo relacionado al medio ambiente y otras prácticas, y la universidad, por medio de la unidad ambiental y todo el componente educativo, todas las disciplinas técnico-científicas que imparte, poner esos mecanismos, esos conocimientos para contrarrestar o resolver los problemas que aquejan a nivel nacional. Porque esto es, para mí, es lo más importante de haber creado la unidad, porque da la oportunidad de ofrecer los servicios técnicos científicos a toda la población en general, pero eso requiere de un mecanismo y equipo técnico, científico y económico, porque no se puede hacer. Sin embargo, tenemos la gran ventaja que los referentes principales son los estudiantes, pero para que los estudiantes se concienticen, hay que concientizar al personal docente. El personal docente debe de tocar los problemas ambientales y recibir, digamos, o escuchar los problemas que traen de las diferentes partes del país, para utilizar el mecanismo ambiental de la universidad para contrarrestar esos problemas.
Fíjate que se me venía en mente la figura, puede ser que sea demasiado extremo. Esperemos que la unidad de medio ambiente no sea una gota de agua dulce en el océano. Te digo esto porque si estamos pensando en hacer una educación, yo una crítica y que he observado, la crítica va en general a nuestra comunidad, es que hay ciertos estudiantes, no voy a decir la totalidad, pero ciertos estudiantes, de que sabedores de que está ahí el depósito donde echar los desechos, el basurero, no lo hacen, lo tiran donde ellos están. Ya está la mesa, ellos están comiendo, digamos la basura, ahí la dejan. Teniendo el basurero, ¿qué? A 5 o 10 metros, no pueden movilizarse. Entonces, ¿cómo vamos a hacer conciencia? Porque ya a nivel de formación profesional, ellos ya tienen una educación, ¿no? La educación empieza en casa, pero ¿cómo vamos a crear de que iniciemos con algo tan sencillo que depositar la basura en su recipiente respectivo? Es, digamos, el inicio para mantener nuestro medio ambiente, ¿no?
Ahí volvemos a la educación. Ajá. Tiene que haber, en primer lugar, acá, porque estas personas que vienen de afuera tienen poco conocimiento de las normas y poco conocimiento de la protección ambiental, porque han visto a sus abuelos, a sus padres, a sus tíos hacer lo mismo. Y si tú vienes, yo anteayer venía de Oriente y iban unos buses y microbuses arrojando cosas
desde la calle.
O sea, eso te hace ver cómo está la educación ambiental en nuestro pueblo, pero no nos debe de alarmar. Lo que debe de hacer es preocuparnos para mejorar la educación ambiental, comenzando con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestros padres, nuestros vecinos, con toda la persona. Yo a veces en el bus me tomo el trabajo de hablarles un poco de medio ambiente a la persona que va a la par mía, ¿verdad? Porque es necesario ir transmitiendo estos conocimientos. Ahora, si quieres, hablamos de las aguas interiores.
Sí, hablemos de las aguas. Sí, porque habíamos quedado en eso y nos pasamos. Sí.
Okay, no, está bien. Lo que pasa es que este tema es demasiado amplio y toca nuestras arterias.
Sí.
Entonces, con relación a las aguas interiores.
Bueno, veamos que nuestro país tiene 21 kilómetros cuadrados, ¿no? En esos 21 kilómetros cuadrados ya mencionaste de que las aguas están distribuidas. Tenemos 360 ríos, ¿no? Uh-huh. Reconocidos, ¿no? Dijiste 3 lagos, 12 lagunetas, o 12 lagunas.
Lagunas y lagunetas.
Lagunetas.
30 lagunetas.
Muy bien, 12 lagunas y 30 lagunetas. Distribuidas en todo el territorio, 21 kilómetros cuadrados. De esas, pues, hablemos ya de las interiores.
Mira, las aguas interiores son las aguas, en algunos casos, que se combinan las aguas marinas con las aguas dulces o aguas continentales, y en otros casos es cuando el mar se inserta en la tierra. El ejemplo más clásico, digamos, es la bahía de Jiquilisco. O sea, la separación de las aguas interiores de las aguas continentales. Primero, tomar en cuenta que las aguas interiores están distribuidas en 75 municipios del país. Cubre 321 kilómetros de zona costera. Y las aguas interiores se van a tomar en cuenta a partir de la línea de la más baja marea. Ahí se empieza a contar las aguas interiores hacia la tierra. De la línea más baja marea hacia la tierra, todas esas aguas que quedan en alta mar, en marea más alta y baja marea, son aguas interiores, igual que las bocanas, los esteros, canales, bahías, golfos, incluso las aguas de los puertos. Entonces, ¿cuál es la importancia entonces de las aguas interiores? Ahí se da todo el flujo de turismo, ahí se da todo el flujo de la pesca artesanal. Ahí se da, no se puede realizar comercio internacional si no se tiene que llegar a un puerto que está dentro de las aguas interiores. O sea, las aguas interiores es, ¿cómo se llama?, como la zona de amortiguamiento, si tú quieres llamarlo así, de todas las actividades que se dan. Pesca artesanal, pesca industrial, turismo, comercio, navegación, y también contaminación, porque en todo eso tú ves hay abuso enorme de las aguas interiores, y y hay una amenaza latente con lo de Fomilenio 2. ¿En qué sentido? Porque tenemos un ejemplo bien claro, el ejemplo del de Cameron. De Cameron se ha robado la playa. La playa es desde la línea más baja marea a la más alta marea. Esa es la playa. Y se ha robado 10 varas aledañas a la playa, ¿verdad? No puede, esos son bienes nacionales de uso público. La playa más las 10 varas aledañas a la playa en todo el país son bienes nacionales de uso público y nadie, ningún particular debería de tocarlas porque son bienes de toda la población. Sin embargo, se está dando. Esa es otra actividad en la que tiene que poder poner mucho énfasis el Estado, porque en favor del desarrollo, ¿qué es lo que pasa en la playa y en las 10 varas? En esa zona no solo hay turismo, no solo hay navegación, sino que la mayor parte de las tortugas van a desovar a esa zona. Y si tú vas a ver, digamos en el caso de Nueva York o cualquier, esas playas y las 10 varas aledañas las han destruido. Ya no hay tortugas, ahí hay edificios nada más. Y cuando hay un flujo de turismo demasiado grande, como podés ver en el tiempo de Semana Santa, las tortugas no pueden llegar a desovar porque no hay por dónde pasar si están llenas de personas. O sea, es necesario establecer mecanismos y horas también, porque las tortugas se desovan en la noche. Entonces hay que establecer mecanismos y horas adecuadas para permitir que la naturaleza siga su curso. Esa es otra cosa, que en eso no hay una ley de la República. No hay una ley que regule eso. Estamos pensando crear una.
Sí, por eso veníamos y aquí nos están diciendo que tenemos 5 minutos. Háblanos sobre este aspecto, la amenaza de Fomilenio. Eso sí, el Fomilenio 2 me ha llamado la atención de lo que hablas, en la incidencia que va a tener en el medio ambiente, ¿no? En el caso de esta de las aguas.
Yo lo digo así por el hecho de que el paquete, digamos, y más grande es el turismo. Y el turismo en la zona costera. Eso significa que si no le podemos especial atención a lo que está pasando en el Decameron, podría replicarse eso y nos quedamos sin playas o sin bienes nacionales de uso público, ¿verdad? Eso también es peligroso. Y quiero dejar, antes de que termine el tiempo, dejar enunciado nada más lo que son los espacios marítimos. La Constitución de la República establece que nosotros como Estado tenemos derecho a 200 millas marinas, ¿verdad? Eso porque así lo manda la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Pero si tú traduces esas 200 millas marinas, estamos hablando de 105 mil kilómetros cuadrados, 105.075 kilómetros cuadrados que tiene el Estado en el mar. Estamos hablando de más de 5 veces la extensión del territorio. Está dividido en mar territorial. El mar territorial es la extensión del mar hasta las 12 millas marinas en donde se aplican todas las leyes de la República hasta las 12 millas marinas.
Después de las 12 millas todavía llegamos
Las 12 millas llegamos a una zona que se llama zona contigua. La zona contigua es para que los buques que vienen hacia El Salvador se identifiquen y digan, voy para El Salvador, son de 12 a 24 millas. Tiene que decir, voy para El Salvador, voy a atracar en tal parte, llevo tal producto, etcétera, etcétera. Y preguntar cuáles son las leyes que debe de cumplir. Por eso se llama zona contigua. Es una zona donde le permite al comerciante marítimo, al navegador, para dónde va. Si no lo hace, la flota, la marina y la aviación está obligada a retenerlo, porque está violando un espacio de la soberanía del Estado. Después se habla de la zona económica exclusiva. Hay que tomar bien en cuenta esa zona, que son las 200 millas marinas, de las cuales 12 millas son mar territorial y 188 millas son estrictamente zona de pesca, de navegación, todas las actividades. Allí no hay restricciones a no ser que el Estado emita una ley y ponga las restricciones para, más que todo, para proteger los recursos vivos y los recursos no vivos. Y lo de, en lo demás, en el tráfico aéreo, en la navegación, hasta antes de llegar a la zona contigua, no tiene que cumplir otras normas, ¿verdad? Y la plataforma continental es donde están asentadas todas esas aguas, que también es el derecho del Estado, y que dentro de esas plataformas también hay recursos mineros, que también son atractivos para muchos.
Ahora imagínate, cuando hablas de las aguas, si tomamos en cuenta el río Lempa, ¿cómo se va a dar ese tratamiento a nivel de países? Porque el Lempa pasa por todo nuestro país, pero también viene el origen en Guatemala, si no me equivoco. ¿Cómo hacer el tratamiento?
Hay mecanismos que se llaman convenios internacionales. En este caso serían convenios multilaterales, porque tendría que ver Guatemala y Honduras también, que tiene su cierta injerencia, para que todos desde el inicio comencemos a proteger esos recursos.
Te decía esto también para dar ya el tratamiento de protección a los ríos, ¿verdad?
Correcto.
Bien, Rutilio, te agradecemos esta mañana por habernos asistido a hablar sobre las aguas continentales. Vamos a estar pendientes en otra entrevista. Ahorita nos ha sacado de bastantes dudas que teníamos con relación a estas aguas, cómo están distribuidas en nuestro país, ¿no?, en estos 241 kilómetros cuadrados. Te agradecemos tu visita, Rutilio.
No, ya,
realmente. Perdón, 21 kilómetros cuadrados, perdón.
Sí, correcto. No, 21 kilómetros cuadrados de extensión de territorio, 321 de zona costera, ¿verdad?
Sí.
Y 200 millas marinas de extensión de mar. Yo realmente agradezco la invitación, porque la intención no es más que nuestra población conozca lo que tiene, conozca sus derechos y sepa defender lo que tiene. No podemos permitir que vengan a invadir nuestro territorio cuando nosotros tenemos derechos y necesidades que cubrir. Muchas gracias y pasen buen día a todos.
A nuestro amigo Julio Hidalgo, nuestro amigo de Fórmula, le agradecemos también. Estuvo con ustedes Renato Génsera. Hasta la próxima semana. Feliz mañana.
Opinión Universitaria ha finalizado por este día. No nos deje de escuchar en este mismo horario por YSUS 660 AM.